Sí. Vamos con nuestro invitado, Camilo Larraín, estratega de inversiones de MCC Itaú. ¿Cómo estás, Camilo?
Hola, Camilo.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por la invitación.
Oye,
Camilo. Perdón, solo para aclarar, ahora somos Itaú Private Bank.
Ah, ya. Banca privada. Se acabó la marca MCC.
Se acabó.
Munita Cusati, claro. Era...
Buen punto.
Bueno, le hacemos la... No,
ellos siguen, por supuesto, cambiamos de nombre.
Ya, perfecto. Oye, ¿cuál es tu opinión respecto a esta información que salió recién, hoy día en la mañana, de la caída en el segundo trimestre del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un 0,9% y se esperaba un 0,3%, lo que marca, creo yo, la confirmación de una recesión?
Sí. En lo simple es el segundo trimestre, que para algunos técnicamente es una recesión, pero en términos técnicos el primer trimestre generalmente es malo en Estados Unidos. Tengo una caída de 1,6% anualizada y esta fue una caída de 0,9%. Por supuesto que en el segundo trimestre, si el primero siempre es malo, generalmente el segundo trimestre uno espera siempre cifras mejores, pero definitivamente un segundo dato negativo, entendiendo que el primero siempre es malo, confirma quizás algunos temores de recesión. Todavía es un poco pronto para eso. En ese sentido, mucho más importante lo que dijo Powell ayer. Eso es lo que creo que estamos viendo más en los mercados, quizás.
Tanto así que los mercados están reaccionando bien.
Sí, de hecho, ayer reaccionaron bastante bien. Y ahí la señal es bien clara. Más porque al final lo que dice Powell en el fondo es... hace un alza de tasa 175 basis points la Fed. Pero Powell hace harto énfasis en que no tiene él, en lo personal, aunque hay opiniones divididas, pero en lo personal no tiene miedo de recesión. Ahora, no es muy específico al respecto, pero si el mercado reacciona bien, significa que el mercado le está creyendo. Entonces, y claro, si el Nasdaq termina 4% arriba, el S&P 2,6% arriba, etcétera, son más o menos señales de que el mercado tomó bien el comunicado.
Sí, pero esta noticia de la caída, que fue inesperada, también ayuda quizá a que la mala noticia sea una buena noticia, porque el ritmo de aumento de tasa debería pensarse un poco más, ¿o no?
100%, o sea, es como lo que se llama en Estados Unidos, cuando bad news is good news, a veces.
Sí, exacto.
Claro, si en el fondo la política monetaria está enfriando la actividad, y hay señales de que los precios también parece que van a empezar a caer, siempre empiezan a caer después, eso es lo malo. Pero claro, podría ser que si la política monetaria está funcionando, el mercado le está creyendo a Powell, empecemos a ver inflación, lo difícil es saber cuándo exactamente, pero que empecemos a ver inflación cediendo, y eso es lo más importante. En ese sentido, quizás estas not so good news, por decirlo de cierta forma, el mercado las toma bastante bien porque le dan espacio a la Fed para moderar su discurso de política monetaria hacia adelante.
Sí, y ahí ¿cuál es tu visión, Camilo Larraín, respecto a lo que pueda pasar con la inflación y que eso está relacionado con lo que está pasando con la guerra y los problemas de flete de la cadena logística?
Sí, bueno, ahí hay otros temas, entonces me voy a concentrar en algunos nomás, pero el consenso, por decirlo así, del mercado, o consenso Bloomberg, lo que espera es que la segunda mitad del año sea de menor actividad y menor inflación, o sea, ahí no hay mucha sorpresa. No hay una expectativa de recesión, ¿ya? Por lo menos no en Bloomberg. Sí hay una expectativa de menor crecimiento, y siendo específico para Estados Unidos, por ejemplo, se espera que en el 2022 se crezca un 2%, pero que en retrospectiva es un poco menos que lo que ha crecido Estados Unidos en el largo plazo, digamos. O sea, no es un mal número. Claro, hay ciertas regiones donde la cosa, como ustedes mencionaron antes, un poco distinta, Europa, etcétera, por razones más específicas, pero en Itaú específicamente estamos un poco más cautos, o sea, preferimos esperar por pagar y empezar a posicionarnos en renta fija, haciendo algunos movimientos por ese lado, renta fija internacional, más que agresivamente empezar a comprar acciones, por ejemplo.
Y desde esa perspectiva, ese escenario que estás planteando, de quedarse más en renta fija por ahora y dejar la renta variable para un rato más adelante, ¿cuál es ese horizonte de tiempo que están planteando para esa recomendación?
O sea, bajo el supuesto de que el horizonte, por supuesto, es el horizonte óptimo, digamos, es por definición casi imposible de predecir. Nosotros creemos que ahora ya es buen momento para hacer dos cosas. Uno es mejorar la calidad de riesgo crediticio, las carteras. ¿A qué me refiero con esto? A que en vez de estar invertido en Estados Unidos, High Yield, por ejemplo, que son empresas más riesgosas, bonos más riesgosos, pero que no le ha ido tan mal porque hay mucha empresa petrolera ahí, y como el petróleo subió este año, se han defendido bien, y irse más hacia bonos de empresas que son mucho más seguras, o sea, triple B menos hacia arriba, ¿cierto? Lo que se llama investment grade, que no son tan petroleras, pero que tienen mucho mejor balance, que como tienen mayor duración, también, o sea, son bonos más largos, si es que la inflación empieza a caer, la trayectoria de tasa empieza a caer eventualmente, se van a ser más beneficiados. Entonces creemos que ahí está la principal oportunidad por el lado de renta fija internacional, o sea, en Estados Unidos, en dólares específicamente.
Camilo, cuando hay muchas preguntas de inversionistas más normales, no tan avesados, que buscan protegerse o del tipo de cambio o de la inflación, y a veces es bien difícil protegerse los dos a la vez. En escenarios como los que estamos viviendo hoy día, ¿cuál es el prioritario que uno tendría que buscar para buscar refugio?
Solo para especificar, ¿inflación en pesos o en dólares?
Sí, es que claro, en dólares haría las dos cosas, no, en pesos.
Ya, sí, de acuerdo. A ver, en escenarios en que el tipo de cambio, que hace muy poco tiempo, digamos, no mucho más que la mitad de este mes, se dispara a 1050 y el Banco Central anuncia intervención y hace solo una parte de eso y baja su oferta hacia 911, siempre hacer, suponiendo que estamos en una coyuntura incierta, por lo menos a nivel local y también internacional, porque el dólar no solo está fuerte en términos contra el peso, digamos, sino que ha subido de hecho mucho más fuerte contra el euro, por ejemplo, afuera también. Entonces, en este tipo de escenarios siempre es buena idea comprar dólares. ¿Cómo refugio inflacionario? Porque si es que actualmente tenemos más inflación en Chile, la inflación cae más lento en Chile que en Estados Unidos, que es lo que normalmente pasa, el dólar tiende a absorber eso, o tiende a ser la causa, de hecho. Entonces, ir dolarizando en momentos como estos, siempre creemos que es buena idea, para responderlo como la pregunta en simple.
Oye, Camilo, la gente en general cree que la renta fija es fija. Entonces, concentrémonos un poco en el escenario de la renta fija como un escenario que psicológicamente, cuando se viene estos tipos de problemas, que se va a venir recesión, qué sé yo, los inversionistas como que dicen, oye, vámonos a algo más seguro, salgamos de renta variable y vámonos a la fija. Ahora, con el escenario de aumento de tasas, que es un escenario mundial que no está muy cuestionado a pesar de esto que está pasando en Estados Unidos, ¿Cómo se estructura una renta fija que sea más fija?
Entiendo. Para aclarar un poco ese punto, si te entendí bien, no es tan fija porque en realidad si la cartera de renta fija que uno tiene tiene bonos de larga duración, uno va a ver harta volatilidad en los precios de esos bonos. Ahora, si uno los mantiene durante toda su vida, en teoría uno sería ganar un retorno parecido al yield inicial en que uno compra el bono, ¿cierto? Pero en la práctica uno igual se pone nervioso. Entonces, bien en concreto, en China en general, dado que las tasas mucho más cortas están bien altas y las tasas largas no tanto, no tiene mucho sentido tener renta fija de bonos de duración tan larga. Eso es más o menos la conclusión más clara. En Estados Unidos estamos transicionando hacia que tenga más sentido empezar a alargarse en la cartera, porque claro, renta fija, sí, cae menos que la renta variable, pero este año, que es un año particularmente extraño, varios de los índices de renta fija, incluso los más seguros, han caído entre 10 a 15%. Entonces, si viene un inversionista que pensaba que estaba invirtiendo en algo seguro, no estaría de acuerdo. Pero ahora en Estados Unidos, o en todo lo que es renta fija internacional, sí creemos que tiene sentido alargando. Ahora, Si estamos hablando de renta fija 5 años, 3 años, etcétera, no lo sé, definitivamente no es 10, o sea, no sería muy agresivo, pero si antes era 2, ahora debería ser 4, o sea, ese es como el punto. Pero va a seguir habiendo volatilidad, de eso no hay mucha duda.
Y acá en Chile, en pesos, Camilo, o en UF, ¿qué alternativas de inversión hay para la gente que se quiere quedar un poco acá?
No, para la gente, ahí depende del nivel de inversión, ¿cierto? Pero desde el más simple al más sofisticado en general, renta fija, hay desde fondos mutuos también de lo más simple al más sofisticado, y en general hay fondos mutuos que invierten en papeles más cortos y fondos mutuos que invierten en papeles más largos, por ejemplo, en renta fija. En ese sentido, en general hay opciones desde cualquier fondo mutuo que invierta más corto en Chile. Eso es lo más simple que yo recomendaría, o sea, ir a, porque no es fácil para un inversionista local, incluso los que tienen plata, llegar y comprar el bono directo, ¿cierto? Pero sí pueden invertir en fondos mutuos, y es lo que generalmente hacen, pero bueno, en renta fija.
Sí, ahí hay un tema también de tributario, ¿no? Porque esta renta fija, al final, versus la renta variable, paga más impuestos todavía.
Bueno, por ahora sí, pero bueno, el tema tributario, la verdad, voy a dar la respuesta media comodín, pero preferimos pasar porque no somos expertos, sobre todo ahora, porque ahora hay harta discusión ocurriendo al mismo tiempo.
Van a haber muchos cambios.
Sí, o sea, más que decir que, claro, dado lo que uno espera ganar, ¿no? Se fija, sí es más relevante la discusión, obviamente, porque afecta más el retorno final, son papeles que prometen menos retorno. Pero no podría hablar mucho más que eso, o sea, respecto a la evolución tributaria.
Oiga, mira, y así como uno ha visto y lo siente con las preguntas que ve la gente, lo que aparece también en la prensa económica, esta hambre de mucha gente de sacar plata, comprar dólares y sacar plata en Chile, ¿también ustedes lo ven en el sentido en que hay más intención de invertir, de sofisticar un poco más las decisiones, o no han visto un cambio en esa línea?
No, 100%. O sea, más que era un cambio, yo diría que la tendencia ha sido la que partió, digamos, post estallido social, en el que, para hacer la historia simple, la primera fiesta que se acabó fue la fiesta del IPSA, que se acabó hace mucho rato, en términos de retorno estoy hablando. Después se acabó la fiesta de la renta fija local, y después se acabó la fiesta de las propiedades y otros bienes, un poco por toda esta discusión que está tomando lugar hoy día. No sabemos exactamente a qué activos va a afectar, pero dado todo eso, que nuevamente parte más en tirado hacia el estallido social que ahora, nosotros sí vemos que esa tendencia continúa. ¿Y en qué se traduce eso en concreto? En que en general los inversionistas aprovechan estas correcciones, sobre todo las correcciones violentas como las que acabamos de tener hoy día, para comprar dólares. Y ya entendieron que los activos chilenos no son 100% seguros, entendieron también, o empezaron a entender que, bueno, ir dolarizando la cartera, ir diversificando, ir teniendo más liquidez, etcétera. Esa tendencia sigue ocurriendo, básicamente. Y en eso estoy 100% de acuerdo.
Oye, aprovechando que Itaú, la base está en Brasil y el origen también, y Brasil, junto con México, son los países principales de Latinoamérica, ¿qué está pasando en Brasil? Para mí últimamente ha sido como un misterio. Se vienen elecciones, los resultados de las elecciones, al parecer por adelantado, es que ganaría Lula. Lula, acordémonos que en algún minuto, cuando salió, fue un terror para el mercado, pero después Brasil se metió a los BRICS con Lula, Lula privatizó, Lula, el mercado lo amó. Entonces, ¿cómo desde Itaú están viendo la situación brasilera? Y aparte, que Brasil también es un gran productor de commodity, por lo tanto se debería haber beneficiado su economía. ¿Cómo están viendo a Brasil y Slash, te lo digo, con el vecino Argentina, que también son vecinos y de cierta manera socios?
Sí, a ver, bueno, Argentina en general tiene siempre su dinámica propia, entonces ahí sí que es difícil emitir una opinión con algo de certeza, porque la política es lo que realmente mueve básicamente el 100% o el gran parte, casi todo lo que ocurre. Y de Brasil sí podríamos decir que en general, tú lo dejaste un poco implícito, creo, pero y tomando obviamente el sesgo que vamos a tener siempre en el Itaú, Brasil es un país volátil, por razones políticas y económicas. Entonces, el hecho de que Lula, y claro, se ha recibido como un susto en algunos momentos y después no, en el pasado al menos tuvo más que ver con el hecho de que China demandaba mucho commodities, ¿cierto? Y en este sentido Brasil, a pesar de que una economía muchísimo más grande que la chilena, se vio beneficiada de eso con Lula o sin Lula, digamos. O sea, en otras palabras, Brasil, siendo el país más grande de Latinoamérica, incluso depende principalmente de lo que pasa en China, y la política mete ruido de la misma forma que mete ruido acá, pero realmente lo que nos preocupa es que totalmente lo que pasa en China. Entonces, ¿cómo me está que quiero llegar? Y desde un punto de vista más global, cuando uno empieza a ver oportunidades, bueno, en la TAM en general, sobre todo hoy día, en Latinoamérica, no lo sé, siempre tienden a haber buenas oportunidades en papeles. Uno puede hablar más fino, pero tienden a haber buenas oportunidades porque la renta fija en general paga buenas tasas, versus, por ejemplo, Asia. Y en Europa las tasas son más bajas. Estados Unidos más discutible porque son más altas las tasas, más seguro, etcétera. Pero eso es como para responder desde el punto de vista de lo que esperamos en Brasil, que en realidad no lo sabemos muy bien, pero lo que importa más es China. Y por el lado de inversión, ¿dónde están las oportunidades? Que en general tienden a estar en renta fija. En todo el resto, la cosa es más una montaña rusa. Está respondiendo simple.
Oye, y China, que nosotros también dependemos de China, y hay noticias de China que, bueno, por ejemplo, volvieron a cerrar la ciudad del origen del COVID. Han tenido cerrados ciudades tremendas, siguen los problemas de logística, que quizás no lo hemos visto. Y China, de cierta manera, también, acordémonos de Grande, que puede ser una señal de que China está en problemas. Grande, la inmobiliaria más grande, está quebrada o casi quebrada. Entonces, no hay muy buenas noticias de China, al parecer. ¿Cómo lo están viendo ahí en Itaú?
Sí, desde Itaú vemos, o sea, coincidimos, obviamente. El tema del sector inmobiliario, debe ser Grande un buen ejemplo, pero más que Grande, el sector inmobiliario chino ha sido un dolor de cabeza para las autoridades un buen rato, específicamente porque tienen ciudades Tier 1, que ellos llaman, y después están las Tier 2 y Tier 3. Y toda la gente que se ha ido desde el campo hacia las ciudades ha generado una gran inflación en los precios de las propiedades, con harta deuda, y por lo tanto China se ha visto hace harto rato, se ha visto en este equilibrio entre que tiene que controlar el crecimiento de la deuda, ¿cierto? Para poder y también controlar los precios sin desacelerar demasiado la economía. Además de eso, están con el tema de la política cero COVID, que sí empezaron a soltar, porque si no la soltaban, o sea, el target de China de crecimiento para este año era 5,5%, si no la soltaban probablemente ni siquiera llegaban al 5%, y eso es un número que por alguna razón el mercado tiene en la cabeza, pero si China no alcanza a crecer 5% este año, al mercado no le gustaría. Ahora, la buena noticia es que si vamos viendo estos cierres, eso va a seguir siendo una realidad, que frena los containers, etcétera, pero China ya no tiene mucha holgura y ya no tiene tanto estrés de COVID tampoco, por lo tanto no necesita. Ya no tiene mucha holgura para seguir siendo tan estricto en términos de política cero COVID, si es que quiere crecer a menos 5%. Y desde ese lado los números sí están mejorando, menos. Así que esa sería como la lectura positiva que yo le daría a todo esto.
Muy bien. Camilo Larraín, estratega de inversiones de Itaú.
De Itaú Private Bank o Itaú Banca Privada.
Perfecto.
Como prefieran.
Muchas gracias, Camilo. Que estén muy bien.
Bueno, gracias a ustedes.
Que te vaya bien. Adiós. Gracias.